Soy coach, soy inquieta y estoy aquí con un grupo de amigos en el 105 de la FM para iniciar una andadura. A partir de hoy, todos los jueves a las 9 de la noche, nos reuniremos en este espacio para semana tras semana desgranar y desvelar el talento. Este primer jueves tenemos el grupo, uno de los grupos, varios de los grupos de trabajo. Entre ellos, el primero es el Café de los Talentos. Contamos con María Jiménez, psicóloga, y con Patricia Picón, de Selenitas TIC. También tenemos el grupo de trabajo de los niños, con Cris de Gabriel y yo misma. El grupo de trabajo de los adultos, con Ana Celada. Y el grupo de trabajo de los profesionales, con Olga. También tendremos una entrevista muy interesante con David, profesor de tuba del Conservatorio de Gijón y ponente del TED Gijón. Vamos a iniciar estas conversaciones y vamos a tratar de conocer a cada una de las personas que hoy se han atrevido a iniciar esta experiencia. Estamos todos muy nerviosos, puesto que es la primera vez que nos autogestionamos a nivel radiofónico, pero está siendo muy interesante y sobre todo un gran reto para todos. Vamos a dar paso a María, con el Café de los Talentos, que ella misma. María, cuéntanos un poquito.
Bueno, buenas noches, Paula. Como bien decías, es un atrevimiento esto, una osadía, ¿no? Pero en este grupo hay más talento que vergüenza, de eso estoy segura, ¿no os parece? Vergüenza ya. Vergüenza ya poca, visto lo visto. Paula, yo, bueno, como bien me presentaba, soy María, soy psicóloga y de repente no se oye nada, cosas del directo. Ahora sí, seguimos. Bien, tengo muchísima suerte, os decía que soy psicóloga y soy de esas pocas personas, o muchas, ¿no? Desde luego en este grupo que conformamos eltalento.org, creo que somos unas cuantas que vive enamorada de su profesión. Después de todo, es difícil tener éxito si uno no ama lo que hace, ¿no? La psicología es mi misión, mi vocación, mi profesión, mi pasión. Y bueno, la idea que tenemos en este programa que comienza hoy, el Café de los Talentos, es de alguna manera recopilar los contenidos que se han presentado en el blog, en la página web eltalento.org y en los programas de los grupos compañeros que también presentabas hace un ratito, el grupo de niños, de adultos y de profesionales, que tendrá lugar una vez al mes.
Un jueves de cada mes. Un jueves participarán.
Efectivamente. Entonces, esta historia del Café de los Talentos, diréis qué nombre tan raro, ¿no? ¿Quién toma café a estas horas? Nos desvelamos y, bueno, en fin. Esta cuestión, este nombre que le hemos dado al programa, tiene que ver con el hecho de que cuando un grupo de gente se junta, raro es que todos consuman lo mismo, ¿verdad? Vamos a tomar café y no es con leche para todos, sino que cada uno tiene sus matices, uno solo, el otro americano, el otro té, el otro, en fin, refrescos. Incluso cuando nos marchamos a un lugar diferente, tomamos nuestra consumición habitual y no es igual, no sabe distinto, sabe diferente. Entonces, con el talento ocurre como con el café, que no es con leche para todos, ¿verdad? Hay diversidad. Hay bueno, pluralidad, somos todos diferentes, somos heterogéneos. Entonces, esta idea del programa de radio surge dentro de ese marco de pluralidad y heterogeneidad. El grupo del talento tiene una peculiaridad, desde mi punto de vista, bueno, a mí personalmente fue lo que más me llamó la atención, lo que más me atrajo cuando pasé a formar parte de él, que es que las aportaciones son muy variadas, son todas de naturaleza personal, somos un grupo, como decía, muy diverso. Hay profes, hay coaches, hay bailarines, hay ingenieros, hay un poco de todo, somos una mezcla, ¿no? Y en la mezcla, precisamente, en la variedad está la riqueza. En la página web no hay una línea editorial concreta, como decía, sino que cada uno habla de su experiencia, cada publicación tiene ese matiz personal, ¿no? Ese tono, ese carácter cercano que cada uno de nosotros como individuos aporta, pero también tiene ese pozo que todos como grupo compartimos. Preparando este programa, tengo que decir que lo poquito que he preparado, pensaba...
Lo estás haciendo muy bien, ¿eh?
Gracias, gracias.
Mejor que la presentadora.
Ánimos, menos mal que los nervios no se ven y no se escuchan en la radio. Bueno, buscaba citas y llegué a una que me gustó mucho porque da un poco respuesta a la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué hago con esta gente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo todos aquí? ¿Y cómo se formó este grupo? Y bueno, por encima del talento están los valores comunes, disciplina, amor, buena suerte, pero sobre todo y ante todo, tenacidad. Esto lo decía un tal James Baldwin, un ensayista, dramaturgo, un tío con mucho talento también, porque hacía de todo, escribía cuentos, era medio antropólogo. Entonces me gusta mucho esta cita porque describe muy bien cómo, bueno, como todos tan diferentes, nos hemos unido en un proyecto que no sé si es de gran envergadura, pero desde luego tiene mucha pasión.
Tan diferentes y tan unidos, decías antes, ¿no? Porque quizás esa peculiaridad de por qué cada uno de los componentes del talento se ha ido agregando a este grupo, hay una unión que no se sabe por qué existe, ¿no? ¿Tú cómo la definirías? Lo que tú sentiste cuando te agregaste al talento.
Hubo una mezcla de sentimientos y muchos de ellos encontrados, ¿no? Primero la curiosidad, para mí innata, soy curiosa por definición y...
Además, María, que tú estuviste en la primera reunión que tuvimos, donde nos pusimos a dibujar, sí. ¿Te acuerdas de aquella reunión?
Sí, en diciembre a mí alguien me sugirió, una personita que está por aquí, además me sugirió que acudiera a una reunión. No me dio tampoco muchas pistas de qué iba aquella historia. Entonces me podíais haber secuestrado, descuartizado y tirado en una cuneta, pero no, me hicisteis dibujar.
Nos pusimos a dibujar todos.
Sí, sí, sí. Y acabé dibujando un colador, ¿no? Y en el grupo hay algunos que me conocen como la del colador, que digo, bueno, vale. Recuerdo que primero me causasteis... eso, una impresión de extrañeza, ¿no? Y toda esta gente tan diferente, ¿qué estáis haciendo? ¿Y por qué me gusta? ¿Y por qué quiero formar parte de esto, no? Entonces, esa curiosidad ha ido en aumento y además, bueno, con ciertas personas, aunque nos hemos visto en pocas ocasiones, sí que se está formando un vínculo especial, ¿no? Y no sabría muy bien cómo definir, pero creo que tiene que ver con ese interés en descubrir al otro como ser individual.
Uh-huh. Ah, pues muchas gracias. Vamos a seguir, vamos a dar paso ahora a Ana Celada, que, bueno, ella misma también se presentará. Buenas, Ana.
Buenas a todos. Pues en este momento voy a presentarme como nos hemos autopuesto un alias en el programa de adultos. Y yo me defino como una excavadora de brecha de conciencia. Consciente de, como nos están diciendo en Twitter, que tenemos que deciros que podéis seguirnos en el programa con el hashtag. Yo no sé decirlo porque no soy la social media del grupo. Aquí pone un asterisco.
Olga, que hable Olga.
Café Talento.
Aquí tenemos a la social
media. Almohadilla. A ver, el hashtag, para los que queráis intervenir en el programa, que muchos ya estáis retuiteando y comentando, es almohadilla café talento. Si ponéis la tilde, vale, y si no la ponéis, lo encontramos igual, no os preocupéis.
Muchas gracias, Olga. Aquí tenemos a la profesional social media en redes. Gracias. Y seguimos con Ana.
Sí, ya que lo dijiste. ¿Cómo es? ¿Asterisco o sostenido? Asterisco.
Almohadilla.
Vale, almohadilla.
Menos mal que tenemos a Olga.
Ya te digo. Entonces, nada, como os iba diciendo, en el grupo de adultos, lo que vamos a hacer es intentar desvelar el talento, que es la misión que nos hemos marcado como equipo, ¿no? Y podemos, si quieres, en esa línea estamos en la misma casi temática que los niños. Yo siempre digo que los adultos hacemos un trabajo hacia atrás de desvelar, y el grupo de niños lo que hace es intentar que los niños no oculten el talento que tienen. Y entonces, en relación a niños, aquí tenemos a Cris de Gabriel.
Hola.
Que ya nos puede...
Hola, buenas noches. Bueno, pues yo estoy aquí un poco hoy en representación del grupo de niños. Y bueno, mi profesión es... soy maestra de primaria especializada en infantil. Y nuestra función, pues, dentro del grupo de niños va a ser, pues, ese desvelar el talento, intentar a través de la observación de los niños y de la proximidad que tenemos con ellos, pues ir buscando esos talentos emergentes y procurar que no se queden ocultos.
Y en ese sentido, mira, yo tengo que decir que es un verdadero placer estar con un grupo tan heterogéneo como lo formamos todos, que creo que ya somos 34 personas.
34 ya somos.
En bueno. Torno al grupo del talento, ¿no, Olga? Somos 34, creo. Y la razón es respetar la diversidad y hacer desvelar a cada uno aquello en lo que está fluyendo. Y en esa razón, en adultos, nos hemos marcado cuatro objetivos. Uno es hacer que la gente crezca en el talento. Y ahí tenemos a María San Pedro, que es una social media junior y blogger, que se ha marcado como objetivo, como un hándicap, hacer que las personas maduras empiecen a enfocarse en su propio talento, disolviendo miedos y marcándose retos.
Muy interesante, sí.
Vamos a tener también a una persona, a un cuentólogo, que al grupo de niños le va a encantar. Y no se lo pasamos, eso es lo que damos nosotros. Es nuestro observador de las olas del mar. Porque para él somos los que vivimos en este planeta. Somos olas, en que cada uno de nosotros es una ola, con su espuma, su elevación, su ritmo, y todas las olas son distintas. Y además tenemos a una constructora de experiencias de juegos, que ahí me defino yo, y tenemos a una altavoz de talentos dormidos. Aquí está Paula Tuya, que es coach y científica, que su pasión es la investigación y reflexión como modo de vida. Y luego tenemos una persona que está a caballo entre profesionales y adultos, Olga, que es Patricia Grandal, que es nuestra técnico de formación, quien es la que más nos va a ayudar a orientar el talento en relación a las empresas. Y al grupo de Cris, al grupo de niños, los presentáis vosotros.
Bueno, en el grupo de niños está Rubén
Bertole,
que trabaja... Trabaja en temas de matemáticas.
En Ábaco.
Sí, es profesor de Ábaco y realiza una metodología muy interesante de trabajo.
Con el Ábaco.
Ya le conoceremos porque en siguientes programas de niños, el 22 de mayo, aquí lo tendremos.
Luego está Paula.
Bueno, yo misma, Paula Bango, yo también, sí. Como pedagoga de la danza, trabajo con niños y bueno.
Tenemos una nueva incorporación también a Sajor.
Y Sabela. A Sabela también, que es mediadora social y también es coach y bueno, además estudió Derecho, pero ella tiene su vocación dirigida hacia este campo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto Yolanda Díaz Cazo, que ella es escritora, nuestra escritora, nos ayuda muchísimo, es investigadora en el tema de pedagogía, tiene metodología propia de lectura rápida, es una persona muy, muy interesante conocer y que por aquí la tendremos. Esperemos que en breve, también el 22 de mayo, entrevistándola. O sea, que gente en niños tampoco nos falta. El tema de los niños nos despierta a todos un interés. Bueno, Olga, también como mamá consciente, con su blog de mamá Social House Manager y con su blog, y tiene también mucho tema de niños que contar, pero bueno, está metida en profesionales, pero es que lo de los niños nos tira a todos mucho, la verdad, cuando te dicen ¿a qué grupo te vas? Bueno, yo a niños, así que bueno, niños tendremos bastante de qué hablar.
Yo quisiera...
Sí, seguimos.
Bueno, en nuestro primer programa, por favor, ser un poco compasivos, ¿eh?
Sí, es que, bueno, estamos aquí con la gestión del tiempo, que como buenos coaches hemos hecho una planificación minuto a minuto y resulta que, bueno, tenemos que cumplirla, es un reto, bueno, en este primer programa de novedad.
Pero lo estamos haciendo muy bien. Bueno, hola.
Hola.
Patrick Vicón.
¿Y esa voz?
La que está llevando la parte técnica.
La pecera.
Y es la primera vez, con lo cual... Mucha paciencia con nosotros. También soy de social media y os falta presentar a otra social media para que nos hable de profesionales, el último grupo.
Muy bien, pues aquí tenemos a Olga Gutiérrez, está cogiendo micrófono, ya está soltando el móvil.
El
Venga, Olga, dale.
Bueno, en el grupo de profesionales somos un poco los más guadiana, en el sentido de que precisamente solemos tener todos bastante difícil compaginar las actividades a veces del talento con nuestra vida profesional. Lo formamos Jorge López Suárez, que hoy no puede estar, que es formador de Dicampus. También ha colaborado con nosotros Gemma Prado, que ahora mismo pues está bastante saturada de trabajo y lleva una temporada un poco desenganchada, pero ahí sigue.
Da gusto ver cuánto trabajo hay.
También está en el grupo Alejandro Sánchez Casas, que aquí en Gijón bueno lo conocen más como Jano, que es diseñador gráfico, y bueno, su último post ha sido precisamente una infografía, que es lo que a él mejor se le da, y ahí ha demostrado todo el talento que él tiene con la inteligencia visoespacial. En este caso, la última incorporación es Natalia Gutiérrez, que aunque se apellida igual que yo, no tiene nada que ver conmigo. No somos
no
familia,
familia, ¿eh?
No.
Bueno.
Aunque parece que lo somos muchas veces. Y Natalia también tiene un bagaje muy interesante porque, además de ser una gran profesional de su trabajo, es asesora de estudios en el extranjero. Y es una persona que cree firmemente en nuestra región, en nuestra provincia. Ella está en Asturias por decisión propia, cuando ha recorrido medio mundo prácticamente, y además es una persona que ha enviado gente a hacer formación a sitios como China, Nueva Zelanda, evidentemente los típicos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y ella cree muy importante que en este proceso que se nos viene encima, en este tsunami tecnológico y globalizador, las personas y los profesionales en concreto se conviertan en ciudadanos del mundo independientemente de su lugar de residencia. Uh-huh. Tú puedes vivir en Asturias y puedes estar conectado perfectamente al mundo y seguir en tu región y seguir tirando de manera profesional por esta región. Y luego uh-huh. soy yo, que ya habéis dicho todas las facetas que tengo, soy Olga Gutiérrez, Social Media Manager, estoy encargándome junto con Patri Picón más de la parte técnica en redes, y luego además soy mamá consciente, mamá en internet con Social House Manager.
Muy bien, pues muchas gracias, Olga. Vamos a dar paso a una parte muy interesante, que tenemos todos unos nervios, ya tenemos ganas de oír a este hombre hablar. Bueno, queríamos que tocara la tuba, pero
bueno,
me parece que no.
Me parece que tenéis que esperar solamente unos 5 minutos. Es verdad que habíamos pensado hablar un poquito más, pero lo pasaremos para el siguiente programa de Café de los Talentos. Pero yo no me voy de este programa sin hablar un poco del blog. Y sobre todo de presentar a alguien que tengo a mi lado, que es Raúl García, que nos va a hablar, vamos a hablar entre los dos, qué es eso, la experiencia de blog que hemos tenido. Hola, Raúl.
Hola, buenas tardes.
Hola, Raúl. Gracias por venir.
Estamos aquí, vamos a hablar un poquito de ese blog que tenemos creado. Y, bueno, tú me dirás, Pato, ¿qué hablamos?
Mira,
siendo honesto.
Cariño, acércate al micro.
Sí, importante lo de acercarte.
Sí, a ver, Raúl, que te queremos escuchar esa magnífica voz, que además tienes ya aspecto de locutor y todo, te vamos a poner aquí.
Exactamente. Bueno, la cuestión es que el talento se empezó a materializar esas diferencias a través de los distintos posts que tengamos. Por ejemplo, yo sé que ahora mismo a nuestra audiencia va a ser como un caos. Que si Paula, que si Cristina, que si Ana, que si Olga, que si Patricia. ¿Quién es toda esa gente? A ver, bueno, lo primero es que nos podéis conocer a través del blog, con lo cual no hay ningún problema. Encima tenéis nuestras fotos, estamos súper localizados. Pero claro, a nosotros nos gusta que venga más gente a participar. No se trata de algo, bueno, sí es verdad, somos todos amigos, pero queremos que venga todavía aún más gente. Y para eso vamos a comentar un poco cómo fue la experiencia. Es verdad que siendo de social media, pues yo ya tenía un poco más de experiencia escribiendo del post. Pero, Raúl, ¿qué es eso de que de repente llega un grupo de amigos y te dice, Meca, tienes que escribir?
Hombre, es interesante, al principio. Es un reto, porque yo nunca había escrito nada. Pero bueno, yo voy a contar cómo fue mi experiencia, ¿no? A mí me dijeron que tenía que escribir un post sobre el talento o algo que estuviese relacionado con ello. Entonces, bueno, llegué un momento, me senté en el sofá de casa y cogí el portátil, ¿no?, para escribir. Le di un par de vueltas, pensé, dije, bueno, ¿de qué podemos escribir? Y se me vino a la cabeza toda esta gente que de una manera anónima hace sus pequeños pinitos, de repente se da cuenta que un día podemos hablar de gente jubilada, de gente desempleada, que bueno, descubre un talento pues en la talla de madera, descubre un talento en hacer pues bordados, en hacer petit pois, en hacer trabajos manuales, incluso en ayudar a amigos en determinadas chapuzas caseras, ¿no? Entonces empiezas un poquito como de broma y empiezas a hacer una pieza, empiezas a hacer otra, te gusta, te vas involucrando cada vez más y de repente, pues bueno, tienes una pequeña colección, acabas regalando cosas a los amigos para el Día de Reyes, para la suegra, importante lo de la suegra. Y bueno, en cierta medida acabas contribuyendo con ese pequeño granito de arena a participar en determinadas exposiciones de la zona donde tú vives, tu concejo, bueno, de una forma anónima y no lucrativa, pues trabajas un poquito desde en ayuda de la sociedad que te rodea, ¿no? Para dar un poquito a conocer, pues por ejemplo, a gente más joven o gente que desconoce el tema, pues todo lo que es la talla de madera, ¿no? Y en esa pequeña exposición, en ese contar cómo tú lo has hecho, posiblemente haya alguien que descubra que también tiene ese talento. Llega a su casa, coja su trocito de madera, su formón, y empiece a hacer sus pequeños pinitos. Entonces, bueno, mi experiencia empezó por ahí, escribiendo sobre esa gente, que además yo creo que se merecen ese reconocimiento, ¿no? Que alguien hable un poquito de ellos, porque en el fondo hacen una labor importante. Entonces, bueno, ahí empecé un poquito, ¿no?
Qué bien que nos contó Raúl la experiencia, ¿verdad, chicas?
Además,
gracias, Raúl.
Sí, tengo que deciros que con esto que está diciendo Raúl, de alguien quien sin darse cuenta se enfoca en su talento, en la radio hemos tenido una persona, a Viri, ¿os acordáis?
Sí.
Cómo ella empezó y hoy es Faba, mejor Faba del mundo 2013, que está viendo, me equivoco.
Muy bien. Pues una de las cosas que nos más gustaría es que visitarais el blog de eltalento.org, más que nada porque además del post de Raúl, veréis una gran heterogeneidad de posts, de entradas, hablando del talento, porque muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos gestionando el talento, pero no lo llamamos, no le ponemos esa etiqueta, y es un buen momento para poner las cosas como son. Y hay grandes talentos que hay que descubrir, y ahí estamos. Y esa es la razón por la que hemos traído a un estupendo invitado que nos va a presentar Paula, y al que tenemos ganas de darles un montón de preguntas, así que ánimo al inventado.
Patri, muy talentoso.
Pues le damos paso a Paula para que nos lo presente.
Bueno, sí, ya antes inicié un poquito indebidamente la presentación de David, pero así tenía como más emoción, ¿no? Nos faltaba el ruido de... Bueno, pues aquí tenemos a David, profesor de tuba del conservatorio, un talento con patas y con pulmones, que nos va a hablar, pues, de su experiencia, de sus sensaciones vitales, esperemos, y le vamos a hacer muchas preguntas porque tenemos mucha inquietud todos en conocerle y estamos súper orgullosos de que forme parte del talento.
Hola, buenas noches. Buenas, muchas gracias, David, por la invitación.
Cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo te sientes a día de hoy con esa bueno, propuesta, ¿no? Ya es en firme la decisión que han tenido en el TEC por Gijón de hacer tu ponencia como una de las primeras, además ha sido de los primeros elegidos.
Sí, fue la primera que salió publicada en la
Fantástico.
Web.
Fantástico.
Y nada, encantado, porque ya hacía tiempo que venía siguiendo los TEDs por todo el mundo y que, bueno, pues que quisieran contar conmigo siendo profesor de tuba, de ese instrumento tan desconocido, porque aún así a día de hoy sigue siendo un instrumento muy desconocido por la sociedad, pues la verdad que fue algo que me emocionó mucho y que creo que voy a intentar aprovechar pues para seguir en esta línea que estoy siguiendo de mostrar cómo funciona la tuba y que este es un instrumento musical como mínimo igual que el resto.
Porque tú cuando... Una pregunta un poco así de coach. Cuando dices la palabra tuba, ¿corporalmente a ti qué te genera? ¿Nada?
Me acabas de quedar... Me genera...
Es que, bueno, yo viendo tu blog y tu página, realmente eres tú y tu elemento. O sea, miras la página y tú te... Es como una parte más de ti,
sí,
eres tú y...
realmente mis amigos dicen que yo estoy casado con la tuba, básicamente.
Bueno.
Y sí, ya hay veces... Hay momentos en los que ha pasado eso, ¿no? Que es... pero bueno, es un instrumento que realmente me atrapó con 13 años, que es cuando empecé a tocarlo en la banda de música de Toro, que es de donde yo provengo. Y poco a poco me fui dando cuenta de que me encantaba tocarlo. Y ahora pues me siento un afortunado de poder vivir de esto, de la tuba.
Y la primera persona que te dio el instrumento tuba... Porque antes tuviste algún otro intento con algún otro instrumento o directamente elegiste ese.
No, la razón fue un poco casualidad, porque yo entré en la academia de aquellas hace 25 años, entré en la academia de música de la banda de música de Toro y yo era un poco quizás el más mayor, un poco más desarrollado del resto de compañeros y cuando el instrumento sobró, que estaba libre, pues...
Fue aleatorio total.
Sí, fue aleatorio
total. Te eligió la tuba,
sí. Sí, yo pienso que fue así. Que me eligió la tuba y bueno, pues a partir de ese momento empecé a darme cuenta de que me gustaba la música. En la banda me acuerdo que me dieron el premio al músico diligente porque estaba todos los días allí estudiando, intentando aprender más y bueno, pues poco a poco la verdad que me...
Mira, David, hola. Lo primero, gracias por estar aquí, que es nuestro primer programa. ¿Qué te digo? Un músico, ¿Cómo vives tú el estado de flujo? El estado de flow, ¿sabes lo que es? Cuando estás inmerso en la actividad que estás haciendo, que se te pasa el tiempo y no te das cuenta, ¿podrías describirnos otros que se pudieran identificar en ese estado de flujo?
¿Te refieres a cuando, por ejemplo, las clases pasan muy rápido, que hay algo que...
Cuando estás ensayando, que pasa muy rápido. Cuando te pones en escena, que es un chas.
Sí, ahí en la escena, básicamente, es... cuando nosotros salimos al escenario... es el 1% de todo el trabajo que has tenido que realizar, ¿no? Ahí vas a mostrar todo. Es decir, hay las 10.000 horas de trabajo están detrás y en ese momento tienes que sacarlas. Entonces, es vivir el presente. Y es una de las cosas que yo intento siempre enseñar a mis alumnos, que vive el presente y el presente, ¿por qué? Porque hay veces que cuando viene algún pasaje difícil o algo así más complicado, que es cuando el cuerpo más se tensiona, porque tú la obra te la sabes casi de memoria, sino de memoria, entonces en el momento que dices que viene, tocas ese pasaje difícil, te sale bien, y cuando dices bien, me ha salido bien, te relajas y fallas lo fácil. Entonces por eso hay que estar siempre en el presente, da igual lo que haya pasado. Que hay veces que pues, fallas una pequeña nota o alguna cosa así, y siempre dices presente, entonces realmente todas las horas que has estado estudiando una obra que dura 10 minutos... pues pasa súper rápido. Por eso, bueno, pues es tan bonita la música, ¿no? Porque te absorbe. Hay un momento y lo vives mucho.
Claro. Y en esa absorción, ¿qué emoción estás sintiendo?
Bueno, ya depende un poco de la obra que estés tocando. Ahí...
¿Se liga la música, la emoción?
Sí, la música, sí, claro. Y evidentemente, para transmitir cosas tienes que sentirlas. Porque por eso es un arte. Porque si no, podría hacer los robots.
Eso es precioso lo que acabas de decir, sí.
Claro, es que yo lo intento hacer a entender a mis alumnos que esto es un arte y por eso hay que, y lo primero, profundizar muchísimo en ello, estudiar muchas horas, formarse muy bien y luego transmitir. Y bueno, pues esa transmisión viene de primero, de un conocimiento muy profundo de la obra... y luego lo que te hace sentir a ti, intentarlo transmitirlo por medio de la música, sin decir nada. Y como es un idioma universal, pues ahí tenemos lo que hace que la música sea algo tan grande, ¿no? Y hace que a mí me absorba toda mi vida y todo. Lo único que, y es lo que más me gusta, es que yo hago que mis alumnos se apasionen por la música a través de la tuba. Que esa es la cuestión de todo lo que yo hago a través.
¿Y tú crees que todos los alumnos, o sea, sabemos que están además encantados contigo, que ahí hemos tenido nuestras pesquisas también. ¿Cómo haces para que le llegue a un alumno la tuba? ¿Qué es lo primero que le enseñas?
¿Antes de entrar al conservatorio o una vez que...?
Una vez que lo tienes para ti, que es una mente que tú vas a moldear, sí. Que es un...
Bueno, pues básicamente lo que más me interesa en los primeros años, sobre todo, que están empezando con todo lo que es en la teoría de la música y el solfeo, cuando cojo la tuba lo que más me interesa es que se diviertan haciendo música con el instrumento. No busco... Realmente al final es motivación. Y para ello, pues aparte de intentar hacer las clases muy divertidas, muy dinámicas, en la que se divide más o menos al 50% de las clases son... Hay un 50%, la primera media hora es técnica, porque sin la técnica no podemos hacer la música, y después es intentar empezar a hacer música. Y luego utilizo otro recurso, que es la creación de un ensemble de tubas del conservatorio, en el que todos los alumnos de clase los pongo juntos, y a partir de ese momento pues lo que estamos consiguiendo es, pues primero, pertenencia a un grupo,
¿no? Ah, eso sí, sí.
Eso es lo primero, desde muy pequeñitos. Lo segundo, mezclo niveles, con lo cual los más mayores, que tocan muchísimo mejor, enseguida muestran a los alumnos cómo tocar, no diciéndole toca así, sino mira cómo respira, dice mira cómo respira este
el
compañero.
El efecto imitación,
sí,
un
exacto.
Poquito.
Yo trabajo muchísimo con el efecto imitación, vale. Y además, como los niños son esponjas, no tienes que explicarles mucho, dice mira cómo respira y cómo coge aire, ¿no? Porque tocar la tuba es un instrumento de viento y hay que tocar, coger mucho aire. Pues los niños evidentemente lo copian sin explicar yo mucho, y eso es lo que hace que esa simbiosis los pones, yo siempre lo digo, que al final les pones a un niño que es esponja en un ambiente correcto, y ellos siguen y suman y suman y siguen subiendo, y bueno, me sorprende a mí mismo, porque en muy poco tiempo los niños evolucionan muy rápido. Este año, niños que han empezado a tocar la tuba en septiembre ya están tocando obras bastante, de forma bastante bonita y con un sonido muy asequible 9 meses después, cuando eso normalmente era complicado.
¿Y cómo sientes respecto a esto, ¿no? Porque también es muy importante el grupo de apoyo, lo que es los padres y la gente que rodea a los niños, ¿no? ¿Cómo sientes esa presencia del apoyo familiar, de cuando el niño llega entusiasmado a su casa, cuando se siente músico? Porque tú inspiras, antes comentabas, ¿no? Tú lo que haces es un poco inspirar, y esa diversión inicial en la música, partiendo de tu técnica, pero la mitad de la clase conlleva una carga muy emocional tuya. ¿Cómo
sí, bueno, yo intento
ves
trabajar
que los padres...
Mucho, los padres, se nota el padre que es comprometido con sus hijos, con la educación de sus hijos, porque al principio pues evidentemente intento pues que vayan conociendo, y una vez que los padres y los niños van, los niños transmiten que les gusta las clases y tal, pues los padres intento siempre invitarles a las clases. A mí no me da miedo que ningún padre entre en mi clase, es más, siempre intento que vengan, los invito, porque así lo que consigo es que luego, cuando los niños vayan con el instrumento a casa, saben los padres lo que hay que pedir, la estructura de la clase, cómo se... solo estando allí ya lo saben, y una vez que ya ven cómo funcionamos, son los propios padres los que, bueno, yo les digo, pues intenta traer al niño hasta ahora, y a la hora de la colectiva, del grupo, y enseguida vienen ellos y que están allí y les gusta ver la evolución.
¿Alguna vez has conseguido que alguno de esos padres coge la pasión del hijo y le quite la tuba al hijo?
Por ahora no, porque no ha habido... Lo que sí que hago, cuando una de las causas por la que ahora mismo la clase de tuba de Gijón tiene 19 alumnos, es que hago conciertos didácticos o pequeñas presentaciones por los colegios. Y ahí sí que intento que, aparte de que los niños conozcan y toquen la tuba, pues los propios profesores y luego los adultos y algún padre pruebe, porque aparte encima eso crea mucha simbiosis entre los niños y los profesores, ¿no? Hace que sea más divertido. Y bueno, en principio lo intento. He tenido alumnos adultos, pero evidentemente está el límite mucho más cerca. Los niños tienen, como siempre, tienen una limitación.
Potencial ilimitado. Sí, no te sorprende mucho.
Sí. Una plasticidad, sí.
David, has dicho un par de cosas que me han gustado muchísimo y que creo que tienen mucho que ver con la idea que en el grupo tenemos de talento. O bueno, las ideas múltiples que tenemos de este concepto. Hablabas de disfrutar de lo que uno hace, ¿no? De que los niños se lo pasen bien, de que la tuba sea algo divertido. Y hablabas de conocer la técnica para poder pasar a la práctica. Creo que esto es algo que es uno de los objetivos del grupo, quizá, ¿no? Que es que... Ana, ibas...
Sí, sí, un objetivo del grupo es aumentar la creatividad a la hora de practicar el talento. Sabemos que la creatividad lleva parte de conocimiento... Luego, cuando es un conocimiento ya aprendido, interiorizado, ya es pasarse la creatividad, ¿no?
Sí, básicamente yo, por mis profesores, que yo no me invento nada, que todo es formación pura y dura. Lo que intento es...
Bueno, algo inventas, ¿eh?
No, yo todo es...
algo es de tu propia cosecha, no seas tan humilde.
Pero yo siempre digo que esto es como un rascacielos, la enseñanza es como un rascacielos de la música, ¿no? Imagina, y se aplica casi todo. Un rascacielos para poder subir muchos pisos hacia arriba tiene unos grandes cimientos y muy profundos, ¿no? Hacia abajo. Entonces, la técnica es la profundización del conocimiento del instrumento y de todos los parámetros que implica que son necesarios para poder tocar la tuba o cualquier instrumento. Y cada piso que se sube hacia arriba son las dificultades que las obras musicales aparecen. Entonces, si tú no profundizas en la técnica a un nivel, me repito, lo más profundo, lo más, estudias muchas horas para dominarla, va a llegar un momento en el que no vas a poder subir mucho más, y si intentas subir se te cae el edificio, y es lo que ocurre muchas veces con alumnos que no estudian suficientemente la técnica, no controlan el instrumento de la forma adecuada e intentan tocar obras de cada vez más nivel. Llega un momento en el que empiezan a darse contra la pared y eso conlleva a que se desmotiven. Pero claro, es que estudiar técnica es muy duro. Y es muy pesado y es muy, bueno, y es bastante, hay que ser muy continuo.
¿Cuántas horas suelen tener de docencia en el conservatorio y luego dedicadas en su casa a la práctica?
Vamos a ver, es muy
horas
progresivo.
Semanales.
Ten en cuenta que los estudios, y aprovecho ya para hacer un poco pedagogía de los estudios musicales en España, los estudios musicales en nuestro país se dividen en dos ciclos. O en tres ciclos, perdón. En grado medio, grado elemental, que son 4 años, grado profesional, que son 6 años, que se dan siempre en el mismo conservatorio, en un único conservatorio, que son los conservatorios profesionales, imparten estos 2 grados. Y luego serían las enseñanzas superiores, que es como la universidad, que sería 4 años más de superior.
Un grado, ¿no? Como el equivalente al grado.
Sí, exactamente, sí. El equivalente al grado. Estamos hablando de una carrera que dura 14 años, entonces es muy progresivo. Y hay varios momentos en los que hay que hacer pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales y a las enseñanzas superiores. Entonces, la progresividad en el estudio es muy importante. Lo suyo, pues que los niños de primero, de segundo, de primeros cursos, pues estudien entre 2, 3 o 4 horas a la semana. Es bastante, ¿eh? Porque significa que por lo menos es 20 minutos cada día, más las horas que
primero
vienen
al conservatorio. Primero de elemental, hablamos, sí, de primero de elemental.
Sí, más o menos.
Edades, 8 años,
¿no? 8 años, pues que empiecen a tocar, si tienen el instrumento, todos los días un poco, pues entre un cuarto de hora, 20 minutos, y ya eso depende de la motivación de cada profesor. Según va subiendo, pues cada vez más. Cada vez más, hasta llegar a las enseñanzas superiores, que mínimo se requeriría como entre 6 y 7 horas de estudio diario.
Diario.
Depende un poco de los planes.
Bueno, es la universidad, es como es la universidad de la música.
Los planes aquí no están del todo muy bien estructurados y hay demasiadas asignaturas que no facilitan que no sé, el problema es que no se tiene en cuenta el nivel de estudio personal que requiere tocar un instrumento. Y han metido demasiadas asignaturas para complementar horas que no es necesario. Yo cuando estudié en Alemania tenías muchas menos horas de clase presencial, para que entendáis por qué, porque el resto se entiende que son de trabajo con el instrumento individual.
Claro, ya tu motivación ya es la que te lleva a ponerte tu límite, el reto, ahí ya está un poco en cada uno, hay un mínimo,
que,
¿no?
Que quieras, sí, bueno, pero más o menos, si quieres estar un poco competitivo a nivel internacional, durante una época larga de tu vida, como entre 4 o 5 años, hay que estudiar mínimo 5 horas o 6 al día. Hay que llegar a las 10.000 horas.
¿Y qué opinas del acompañamiento del talento? Porque ahí ya estamos hablando de gente... Bueno, que llega a un nivel, pero hay un acompañamiento ahí. ¿Tú en algún momento de tu vida profesional tenías de referencia a alguien que te apoyaras un poquito?
Sí, bueno, sí, siempre evidentemente tienes que tener a tu familia que te apoya, o si no, buscas a profesores que están ahí apoyándote para todo, ¿no? No solo a nivel profesional o a nivel musical, sino también tienes problemas personales y terminas hablando de ellos. Lo bueno que tiene la enseñanza de la música es que la relación entre profesor y alumno es muy, muy cercana.
Toda enseñanza artística, ¿no? Suele suceder
muy,
así.
Muy cercana. Entonces, ahí tenemos una cosa buena, que porque al final los profesores terminamos siendo muy buenos amigos. Cuando los alumnos pasamos a ser profesores y eres muy buen amigo de tu antiguo profesor, y eso lo hace muy positivo.
Bueno, chicos,
nos estamos acercando al final y entonces va a tocar más que nada la última pregunta a David, pero a mí además me gustaría que Olga nos contara qué se cuece en Twitter, porque sí es verdad que al ser hoy muchos no hemos tenido la oportunidad de leer un poco los twitters que hay, pero recordad que una vez al mes aquí en el a través del hashtag Café Talento vais a tener la oportunidad de también participar, incluso preguntar a las personas que traigamos, ¿de acuerdo? Entonces, no os cuenta, le hacemos una última pregunta así sprain para despedir también a David, y Olga nos cuenta qué pasa en Twitter.
Sí, yo la primera sería, David, ¿cuándo vuelves? Nos quedaron muchas preguntas, David.
Bueno, lo primero es agradeceros muchísimo el que me hayáis invitado, porque quieras que no, es una oportunidad más para poder hablar y difundir sobre la música y luego sobre Atuba, que creo que es uno de mis trabajos o mis objetivos primordiales, difundir este instrumento.
Lo que te trasciende a ti, ¿no?
Yo quisiera, está claro que llevas muchísimas horas de práctica, que es tu pasión, y entonces para distinguirlo de los otros instrumentos, que nos dijeras realmente qué es lo que más te gusta de la tuba.
De la tuba es que si eres capaz de estudiar lo suficiente y de dominar el instrumento, ha llegado un momento en el que, gracias a su sonido, la tuba es un instrumento que al principio parece muy grande y la gente, todo el mundo lo rechaza. Mis padres dijeron, ¿dónde vas con esto, hijo? Cuando yo con 13 años aparecí con ella por casa.
Esa era la pregunta que quería hacer.
Entonces,
cuando había surgido.
Entonces, realmente la tuba es un instrumento que tiene, por un lado, una puede realizar grandes líneas melódicas. Es muy bonito para solear. Es precioso. Tiene un sonido oscuro, cálido y muy... Muy rico en armónicos, que eso es lo que le da. Yo cuando toco para los niños, todos los niños se tocan el pecho porque notan la vibración. Que la vibración,
eso es precioso, entra, eso que acabas de decir.
Tendrá que venir con la tuba entra. Un día, ¿no?
Sí, tienes que demostrarnos esa pasión.
Y luego, por otro lado, la tuba es un instrumento que, aunque parece muy grande, es muy ágil. Berlioz se sorprendía, y lo decía, desde la tuba, en las memorias de Berlioz decía, la tuba es un instrumento muy ágil, mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que todavía tenemos que demostrar que, por lo menos los profesores, que la tuba es un instrumento igual de válido, porque está un poco relegada a un lado, y esa es un poco el objetivo que me he propuesto hace unos años, y por eso creé el blog, que es la clase tuba del Conservatorio de Gijón, y bueno, me está gustando, así que estoy encantado.
¿Y la dirección de tu blog cuál es?
La dirección del blog es la clase de tuba del Conservatorio Gijón. Si pones blog tuba Gijón, ya te sale en Google el primero.
Y si no, que busca en YouTube, ¿no?
Sí, también. Y si no, YouTube, que es un pequeño proyecto que hemos aparecido hace poquito. Porque, bueno, es que tendría que contar aquí muchas
volverás,
horas.
Volverás, David, volverás.
Sí, yo creo que es que bueno, no vamos ya a comer todo el tiempo y no. Pero ya, bueno, es un pequeño proyecto que hemos generado para mostrar todas las actividades que hacen los tubas en el norte de España.
Ya sabéis, David, que el Café de los Talentos es para que vengas a tomar el café cuando quieras.
Y tu tuba también puede venir.
Sí,
lo que voy a hacer es traer grabaciones para que...
Sería genial.
Gracias.
Sí, fantástico.
Pues nada, que ha sido un verdadero placer y muchas gracias por la invitación.
Gracias. Yo comentar que nos dice Twitter que los tweets más destacados que ha habido durante el programa, pues uno de ellos ha sido... El de Natalia, precisamente, que decía que en Alemania más horas prácticas que teóricas. Natalia, que es una buena conocedora de los sistemas de estudios en el extranjero y además conoce en concreto la escuela donde David ha estudiado, se ha identificado mucho efectivamente con algo que domina, ¿no? Y con algo que ve ella en su día a día de su trabajo, que es la diferencia de los otros sistemas educativos con el nuestro, que seguimos con la memorística, ¿no? Y dejando un poco de lado los temas artísticos. María San Pedro también le ha llamado la atención que David nos recuerde algo que creo que todos sabemos, ¿no? Que es que la constancia es fundamental para potenciar el talento. Las famosas 10.000 horas, la teoría de las 10.000 horas. ¿Cuándo te conviertes en virtuoso después de 10.000 horas? Mozart nació siendo compositor, pero en realidad compuso su gran obra maestra con 25 años cuando llevaba 22 años trabajándose en el ser compositor. Entonces, sí, siempre tienes una semilla, ¿no? Para un talento, pero hay que regarla y que crezca. Y también ha llamado mucho la atención en Twitter el apoyo fundamental de los padres para que los niños desarrollen ese talento.
Muchas gracias, Olga.
Pues muy bien. Antes de terminar, quiero dar las gracias al maravilloso equipo que tenemos ahora mismo en la radio. Más que nada porque es nuestra andadura en el Café de los Talentos. Pero el siguiente programa, ¿quién va a venir, por cierto? ¿A quién le toca?
A los profesionales. Nos toca a los profesionales.
Olga, Natalia.
Y nos vamos a ir directamente ya con la jerga de los nuevos modelos económicos y vamos a hablar de leaning, de startup y de ágil. Uh-huh. Y vamos a ver si convencemos a la vicedecana del Colegio de Informáticos de Asturias a que nos lo explique ella en primera persona.
Genial. ¿Y después quién va?
Luego el programa.
Vaya, ya, y
sí,
qué duda.
Sí, el día 22 de mayo será el programa niños, de niños.
Vamos niños.
Uh-huh. Cris.
Genial. Bueno, nada, seguiremos un poco haciendo, descubriendo ese talento, trabajando sobre temas como la educación, cómo se puede trabajar dentro del sistema educativo que tenemos, cómo podemos buscar esos talentos para
la
que
creatividad,
no se pierdan,
la creatividad no se en pierdan. El aula, la motivación del profe, el trabajo del niño como protagonista en su aula, aprendizaje significativo, muchas cosas nos quedan por venir en los niños.
Poder y después
la escucha,
viene
el poder de la palabra.
Luego ya cerramos el mes los adultos y nosotros de momento tenemos un par de secciones a falta de limitar la entrevista de a quién vamos a traer, ¿no? Y en una de ellas va a ser Cuentos para descubrirnos, de Luis Hernández. Vamos a darle su espacio a Luis para que nos cuente un cuento para reflexionar. Y otro apartado vamos a crear es emociones que te liberan. Con lo cual vamos a intentar hablar sobre esas emociones que nos están limitando, que no nos dejan crecer en nuestro talento, y dar herramientas para sustituirlas por otras nuevas, positivas, que te puedan liberar de esa prisión en la que estás.
Genial. Y no es que cierre adultos, porque después de adultos volvemos al Café de los Talentos, y aquí estamos María y yo.
¿Y quién eres tú?
Yo,
que se sepa tu nombre.
Que soy Patricia y me presenté antes, ¿verdad? De Selenita Stick y de Social Media, que además ha decidido mirar esto de la radio desde otra perspectiva y está siendo muy interesante. ¿Y quién va a estar también? En todos los programas vamos a tener un hilo conductor, que es Paula Bango, quien va a presentar siempre el programa y quien nos va a hacer un poco eso, el hilo conductor para saber
acompañar a los que vengan para que se sientan un poco con respecto al programa anterior, solo eso, no va a ser mucho más.
Tan solo destacar que en el Café de los Talentos la idea es que sea un lugar de entrada y salida, quiero decir, no hay invitados fijos, no va a ser, esto ahora mismo es el camarote de los hermanos Mar y no los veis, pero están todos juntitos unos a otros, sí, con sí, mucho amor foto, y mucho cariño.
Hay foto
que me dicen en Twitter, sí, vamos, tremendo. Y eso queremos, ¿no? Un poquito de cariño y de eso. Entonces, si queréis participar o queréis escribir en el blog o queréis estar un poquito más cerca del talento, es tan fácil como mandarnos un correo a través de la web o mandarnos a través de Twitter o a través de Facebook. No hay forma de perdernos. Y nos comenta una cocina.
Nada, yo quisiera recordar a toda la audiencia que en una conversación que tuvimos los adultos preparando ya, empezando a trabajar sobre el siguiente programa, es que ser conscientes de que el mejor regalo soy yo, pero que tú también eres un regalo.
Wow. No se puede decir más eso. Todavía tenemos unos minutinos y somos unos genios. Nosotros ahí con el cronómetro, con lo cual, en pocas palabras, ¿quién me dice qué es el talento para él?
Venga, David, que es el invitado.
Pues bueno, el talento es capacidad de trabajo más hacer lo que te gusta. Ahí me quedo.
Muy bien. ¿Y para Paula?
Para mí, bueno, yo creo que es ser tú mismo en tu camino y saber que puedes mejorar y que te lo pasas genial, que el tiempo pasa volando. Eso es el talento.
¿Y para Ana? Que está ahí pensativa y digo, ¡uy, me salvo! Pero no.
Pues para mí el talento es aquello, como dijo una vez una amiga que estuvo en el programa, es algo de lo que te enamoras y que vives en él eternamente enamorada.
¿Algo que añadir, Cris?
Bueno, para mí el talento, pues eso que estamos ya un poco, que hemos repetido a lo largo de muchos programas, ese tiempo donde, ese tiempo que dedicas a algo que te apasiona, con lo que fluyes, con lo que vibras, con lo que te sientes a gusto, y que el tiempo no existe.
¿Y para María?
Para mí el talento, como dicen las compañeras, es aquello que te apasiona, aquello que te enamora, que te enciende, que te hace vibrar y que hace que olvides el tiempo y todo lo que queda fuera de esa acción, de esa actividad.
Y no sé si preguntar a Olga, porque no la veis, pero está dedo, esto es de social media, estamos...
Voy a tener un esguince en el
almohadilla
índice
Café
hoy.
Talento está hoy que arde.
¿Qué es para ti el talento, Olga?
Para mí el talento es eso que cuando lo haces pierdes la noción del tiempo. Y puede ser cualquier cosa, no importa. Lo importante es que es importante para ti.
Para ti mismo. Bueno, y no me salvo. Quiero decir, yo no voy a ir acusando y luego no decir que es para mí el talento. Está claro. Para mí el talento, sin duda, es lo que nos ilumina cuando las cosas son más distintas. Y todo el mundo me dice... ¿Y no vas a preguntar a Raúl? ¡Claro que voy a preguntar a Raúl!
Ese no Raúl tenemos. Que lo tenemos ahí expectante.
Sabía que no me salvaba. Y para mí el talento es diversión. Diversión con algo que te gusta, que te hace pasar un buen rato, con lo que disfrutas y con algo que te llena, ¿no? Más o menos es un poco en la línea de mis compañeros.
Gracias Raúl.
Muy bien, pues ya nos tenemos que despedir todos, así que os dejamos con el siguiente programa y esperemos, nos vemos el próximo jueves. Que lo paséis muy bien esta noche
y que el talento. Y que el talento se acompañe.
Desde el Dipos, desde Pablo Iglesias número 2, Frontera Norte de Ceares, y sonando en Radio Crash los jueves a las 10. Aquí estamos en el número 13, después de una gran victoria. Volvió Jimmy, protagonista total, el otro día, 2-1 ante el Lenense, victoria agónica. Yo la verdad que hubo un momento que lo vi muy complicado, pero bueno, lo celebramos bastante bien, no lo hicimos mal. Y nada, esta semana viaje a Luarca, invasión total, la gran invasión, como nos comentó Sose. Y nada, que hay que estar todos ahí. Domingo a las 5, Luarca, nos vale un empate, pero vamos a ganar. Y a por el playoff. Sose, buenas noches y espectacular vídeo de la gran invasión.
Gracias, Íñigo. Buenas noches y buenas noches a todos.